Resonancias. Ecos en la lente. Arqueología sonora. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Thank you. buenos días. Mucho gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Hoy es día de novedades. Hoy hicimos un movimiento, un cambio en los días habituales del programa. Soy Julieta Marón y transmitimos para ustedes desde Radio Universidad de Guadalajara en las instalaciones de Ignacio Jacobo número 29 con José Luis Vázquez Joe aquí en la consola. Está acompañándonos Martín Plasencia en ausencia de Angélica Hernández en la asistencia de producción, Fátima Briceño en las redes sociales. Resulta que el pasado 26 de abril falleció una gran amiga, una queridísima músico, cantante con una peculiar y especial voz, Isabel III, que tuvimos oportunidad de conocer, de ver actuar aquí en Guadalajara, en si le podemos llamar así, recintos o lugares que de hecho ya no existen, junto con Arturo Cipriano, en un grupo que cambió de nombres muchas veces, que últimamente se llamaba El Mitote, después Cipriano, Ciprianodonte, y pues hoy le rendimos un homenaje in memoria. El tema que escuchamos de inicio es del segundo disco que grabamos, o que grabaron más bien, Cipriano, Isabel III, se llamó Somos y Seguiremos Siéndonos, con el tema Arriesgando y Taloneando. Como nos gusta mucho este tema, pues elegimos para iniciar, aunque fuera el segundo disco, distribuido por Lejos del Paraíso, que tampoco este sello existe ya, un sello de producción y también distribución, que existió hace muchos años. Un disco que también fue apoyado por el Instituto de Cultura de San Luis Potosí, entre otras cosas. Y les damos la bienvenida a nuestro invitado, que él estuvo participando con ellos pues durante muchísimos años. Ya no existe este grupo. Isabel acababa de grabar hace 2 o 3 años un disco como solista, que vamos a presentar algunos de los temas, un disco que se encuentra en Bandcamp. Muy distintos los temas y la selección musical, el estilo y todo a lo que habíamos ido conociendo dentro de su participación con Cipriano. Y le damos la bienvenida a quien fue su baterista, productor y muchas cosas, Daniel Quitrocer. Bienvenido.
Gracias, Julieta. Buen día. Pues, encantado de estar aquí contigo.
Razones desconocidas, me decía Daniel que estuvo chateando con ella como un domingo anterior y de pronto se enteró.
3 días antes.
3 días antes. Sí. ¿Y cómo te llegó la noticia? ¿Ella estaba viviendo en dónde?
Estaba viviendo en Zipolite, en la costa de Oaxaca, ya hace varios años. Uh-huh. Anduvo un rato viajando, estuvo un tiempo en California, estuvo un tiempo en Europa y finalmente regresó, pero no quiso regresarse a Cuernavaca y entonces se instaló ahí en la costa. Ya en épocas recientes estaba dirigiendo un coro que se llama el Coro de las Cantantes de la Costa o algo así se llama el coro. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama el coro, pero y me mandó esos videos de unas presentaciones ahí con el coro y nada, me preguntó cómo estaba y ahí estuvimos chateando un rato. Frecuentemente me escribía, me mandaba cosas, me mandaba videos, me mandaba cosas que le interesaban o cosas que estaba haciendo. Uh-huh. Así que siempre estuvimos en contacto.
Sí, bueno, pues una gran pérdida, una gran voz. Platícanos sobre todo, por ejemplo, y ahora sí que te voy a hacer recordar, tu primera impresión cuando la conociste, cómo la conociste cuando la viste por primera vez, Daniel.
Estuve tratando de recordar eso porque pensé que me lo íbamos a preguntar y no pude recordar el momento exacto en que conocí a Isabel, la verdad no sé.
No fue sola, porque era con Cipriano.
Fue con Cipriano y fue después de la grabación del Costumbre, que es el primer disco que yo conocí de Cipriano. Cuando yo llegué aquí a México, de Argentina, pues, fue de los primeros músicos que conocí, o sea, el primer músico que conocí aquí fue Paco Padilla. Y gracias a Paco conocí a Cipriano, que es que vivían ahí en Tlaquepaque, eran vecinos, y así conocí yo a Cipriano. Y él en esos meses estaba sacando ese disco a la venta. Isabel no vivía aquí en ese momento, Isabel vivía en Tijuana. Uh-huh. Y
¿Isabel era de dónde?
Isabel nació en Nicaragua. Bueno, Nicaragua, de hecho, ¿no? Creo que nació en Estados Unidos, pero es nicaragüense, hija del famosísimo tenor nicaragüense Napoleón III. Su padre se llamaba Napoleón y es el tenor más famoso de Nicaragua. Uh-huh. Su papá falleció hace unos años, pero lo conocimos también. Y pues había cantado en la Scala de Milán, en Bellas Artes aquí en México, y así era un tenor muy, muy conocido. Uh-huh. Entonces ella desde niña sabía cantar. O sea, tenía técnica, tenía cosas que no todos los niños tienen, ¿no? Un acercamiento a la música directo, así. Entonces, bueno, se crió básicamente en Estados Unidos, en realidad. Ella no se crió en Nicaragua, se crió en Estados Unidos, pero estuvo yendo y viniendo a Centroamérica, pues, toda su infancia y adolescencia.
Uh-huh. Pues vamos a escuchar algo, y vamos a estarla recordando el día de hoy, ahora sí del primer disco que se llama El Costumbre, Gil y Cipriano, donde...
Gil
y Cipriano, uh-huh. Y él pues cantaba precisamente, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, porque no tiene tan numerados, vamos a escuchar la ruta...
Ruta Tangamanga Tlatelolco.
Ok. Esto sí es del primer disco y seguimos comentando y platicando de Isabel III aquí por El Ojo de la Cerradura. La voz de Isabel III en este tema llamado Ruta Tangamanga de Gil y Cipriano, este disco del Costumbre, que fue el antecesor, pero el primero que grabó Isabel III con Cipriano, a quien tenemos ahora en la línea desde Cuernavaca. Cipriano, muchísimo gusto en saludarte esta mañana.
¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa!
Sí, oye, pues mira, platícanos un poquito. Sabemos que Isabel III pues participó contigo en una buena parte de tu carrera musical y discográfica, con varios proyectos, desde el Cipriano Donte, el Costumbre, hasta el Mitote. Platícanos un poquito de la experiencia de haber trabajado con Isabel III, y sobre todo me gustaría saber, ¿cuándo fue la primera vez que la escuchaste cantar? ¿Dónde estabas? Esta historia.
Trataré de ser breve porque es historia.
No importa.
Llegué a Tijuana con el doctor Rubén Vizcaíno Valencia, uh-huh, un gran personaje de Tijuana. Había muerto Manuel Buendía y se nos ocurrió a él y a mí un homenaje a Manuel con la danzarina Rosa Romero, algunos integrantes del grupo No. Y se requería en pocos días un cantante, una mujer, un hombre que leyera partituras, porque era un trabajo severo. No iba a ser tan sencillo así nomás. Y me dijo mi hermano Sopilote en San Diego, yo la conozco. Y dije, órale. Me dio el teléfono, le llamé, nos vimos en la línea, estuvimos varios minutos dudando si éramos. A ella me parecía una dignataria, y yo le parecía un verdadero hippie. Hasta que nos conectamos a ensayar, hicimos el trabajo, esta música para Manuel Buendía. Y amigos y colaboradores por más de 2 años. Ella venía a Pátzcuaro, yo iba a California, en fin. Hasta que un día grabamos el Costumbre y posteriormente decidimos ayuntarnos. Así que fueron muchísimos años de colaboración, de una escuchar a una conocedora del flamenco, a una vanguardista, cantante de ópera, de Harry Pach, de Stravinsky, amante del folclore, una nica nacida en Nueva Orleans.
Muy bien, tenemos ese tema que vamos a escuchar a continuación. Cuéntanos tu experiencia en trabajar con Isabel III después. ¿Cómo dijiste, bueno, quiero que ella cante conmigo en mis proyectos, y cómo fue esta experiencia? ¿Cómo trabajaban las canciones? Aquí Kit Rosser me estaba platicando que no era nada sencillo, pero que ella, porque tu música no es algo así como tan etiquetable. Entonces, ¿cómo hacían para montar cada uno de los temas y que se llevaran a la realidad acústicamente?
Pues te comento que ella tenía un vasto conocimiento de la música. Leía partituras. Venía de un ámbito tremendo, así, algo muy inusual. Y creo que era sencillo para ella. Lo que yo sí tenía que era traducirle las letras y acercarla a este palabrerío. Pero fuera de eso, una habilidad asombrosa, un rango maravilloso. Creo que fue sencilla, y mucho talón, mucho más de 20 años de hacer música.
Muy bien, y platícanos también, por ejemplo, ¿cuál fue el tema que más te gustó en su resultado? Ajá. Después de que, si es que hay uno que digas, este es mi consentido, este quedó perfecto o sobrepasó mi idea inicial.
Bueno, son más de 100 canciones, creo. Uh-huh. A lo mejor Daniel puede decir, no, son 97 porque él lleva un magnífico récord. Pero ¿verdad? Sí. Pero la que acabas de poner, La Ruta Tangamanga Tlatelulco, uh-huh, para mí es una gama hermosa de musicalidad. Uh-huh. Creo que es eso.
Oye, y buena parte, si no me equivoco, tú me corregirás, de lo que grabaste con ella, de todos estos discos, fue viviendo aquí en Guadalajara, ¿no?
La mayoría íbamos con Daniel, hicimos ese trabajo, creo que acá nada más fueron 2, pero sí, Probablemente fueron 5 en Guadalajara, con Carlitos, con Quesada. Olvido ya tanta gente que de Guadalajara que estuvo en esos discos. Generalmente cerca de 30 músicos por cada edición, ¿eh?
Exacto.
Un 30. Abuso.
Ajá. Sí, porque bueno, también se caracterizaban estos proyectos por ser muy colaborativos, ¿no? Precisamente.
Mira, todos amigos, y entonces había que tener ese arco iris de voces, de posibilidades, de tímbricamente, siempre me he estado enamorado de los timbres, de las voces únicas, coros, muchos percusionistas, un montón de pianistas, guitarreros, bajistas. Entonces, para mí ese es el sentido de la amistad, porque ahora podemos escuchar algo que fue plasmado hace muchísimos años y puede uno reconocer o reconocerse o disfrutar solamente de tantas voces.
Ajá. ¿Qué nos cuentas también un poquito de lo que no te salió? ¿Hay algo que podrías decir, bueno, esto no se pudo hacer cuando estabas trabajando con Isabel en estos proyectos musicales?
Julieta, pues fuimos muy caprichosos. Hicimos lo de los niños, hicimos el Calacalaca, mucho folclore, Henry Treadio, hicimos un programa de Duke Ellington, aquí con Keiko Nikura. No recuerdo, Julieta,
algo.
Era presuntuoso, no recuerdo algo que no nos haya salido.
Uh-huh.
Decían que los discos para niños no eran para niños. Bueno, eran para niños muy inteligentes, para niñas muy desarrolladas en su oído, y intentábamos eso, que escucharan una gama asombrosa de melodías, de rítmicas, de candombe, de shashao, de maracatú, que percibieran que hay un mundo de percusiones y de formas musicales, con Victoria Santa Cruz, con Caetano, con Gio, con Ali Primera, con tanta gente, con la Wash, con tanta gente que ha hecho canciones para niños y que nosotros reversionamos, como dicen en Buenos Aires, esa palabra tan fea, las reversionamos.
Okay. Y por último, Cipriano, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué estás haciendo ahora, ya que estamos contigo el teléfono?
Podría caer en el ámbito de los secretos.
Bueno.
Están saliendo 18 canciones, también con más de 25 músicos, 7 pianistas, Olivia Revueltas, Samuel, San Luis Potosí, Keiko Nikura, Toussaint, Enrique Toussaint, el bajista, la banda de aquí, Aline Morena, la cantante brasileña, Jaime López, un abuso, otra vez la fortuna, y te presumo, Julieta, y les presumo, para variar, todos amigos. Todos amigos, entonces un buen momento de hacer música, de hacer canciones y de decir que estoy vivo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Cipriano, por contestarnos esta llamada, y pues continuamos en contacto contigo para cualquier otra ocasión, ya sabes.
Abrazote para ustedes, cariñismo.
Gracias, te saluda Daniel Kitroser.
Abrazo, Cipri.
Y vamos a escuchar. Muy bien, gracias, Cipriano. Tenemos el tema que precisamente comentaba, fue el que grabaron Sonidos al Buen Día del disco La Geografatura.
Sí, esto que comentaba Cipriano, es cierto, yo no recordaba eso, pero ellos se conocieron justamente en ese homenaje a Manuel Buen Día. Esa fue la pieza que compusieron, esa pieza la grabamos 15 años después. ¿No?
Sí,
fue compuesta en el disco La Geografatura, y fue grabado aquí en Guadalajara en el estudio de ese por Raúl Cuevas.
Bien, vamos a escucharlo.
El 17, donde aplican pulque las conversaciones que desfilen, dejo
que se arreche. Bueno, estaba otro tema que sí lo vamos a escuchar después, pero ahorita le comentábamos a Joe que vamos a escuchar este que acabamos de anunciar, que se llama Sonidos al Buen Día. Después de que escuchemos esto y vayamos al corte, vamos a platicar y vamos a escuchar también otro tema del disco que escuchamos en un inicio, y les vamos a platicar por qué, quién estaba tocando en ese disco. Vamos y volvemos.
Check, cool, set.
ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Estás por el ojo de la cerradura. Sonidos persistentes en suspensión animada.
Continuamos en este homenaje a Isabel III. Si alguien la conoció, pues puede comunicarse. Estamos aquí en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Esperemos Fátima Briceño regrese aquí a la cabina que se nos fue para llevar las redes sociales. Por favor, a mi Facebook de Por el Ojo de la Cerradura no me envíen porque yo no lo veo hasta después. No tengo la habilidad de estar viendo el Facebook y haciendo el programa, la verdad. Entonces, no lo alcanzo a ver, no lo abro ni nada porque estamos aquí con el invitado. Y bueno, estamos platicando con Daniel Kittrosser, que trabajó mucho tiempo cerca de Isabel III. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, de tu experiencia cuando grababan y cuando ensayaban. Y sí. Ya cómo era, cuéntame.
Mira, ensayar, eso de ensayar es
habría
un
que analizar.
Sí, porque como decía Cipriano, el ensayo es a la hora del show. O sea, en realidad ensayábamos muy poco.
Sí, era más bien improvisación.
Sí, hubo un,
¿no?
un momento de montaje, digamos, tal vez al principio y cuando íbamos a grabar los discos. Pero en general era muy libre todo. Entonces, pues ahí estaban las canciones y era, pues, toca lo que quieras, que para mí, como instrumentista, uh-huh. es una de las mayores exigencias que se me han planteado, ¿no? Uh-huh. Toca lo que quieras, pues, ¿cómo que lo que quieras? O sea, uh-huh. pues, no era tan fácil, ¿no? Y ese lo que quieras, pues, ¿qué es dentro de esa música, no? Entonces, bueno, fue todo un asunto y fue un tiempo, pues, de adaptarnos tanto Cipriano, yo a Cipriano, a su música, como él a mí como instrumentista, muy al principio. Para cuando ya trabajábamos con Isabel, pues ensayábamos generalmente como una versión acústica de las canciones, a veces así a veces en el camión viajando, a veces en un pasillo, a veces en el camerino antes de salir, o sea, no había como un horario de ensayo y un ensayo así formal.
Exacto.
Sino como que pasábamos las canciones y ya, o sea, nomás para recordarlas y las
gran
tocábamos.
Parte era el agasajo de hacer música, ¿no?
Sí, en el momento.
Lo más importante y la diversión, ¿por qué no decirlo?
Sí, en el momento sí, ¿no? Y bueno, grabar los discos era otro asunto. El primer disco que yo grabé, que es el Somos y Seguiremos Siéndonos, el disco blanco que le dicen por ahí algunos, porque salió así en una portada de papel blanco. Ese disco se grabó en tres ciudades diferentes. Grabamos aquí en Guadalajara unas partes, grabamos en la Ciudad de México, en el estudio de Marco Morel, otras partes, y grabamos al Búho y a otros músicos en San Luis, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, bueno, esa idea de grabar el disco en diferentes lugares, yo se lo aprendí a Cipriano. Él era de la idea de meterse a un estudio y grabar todo ahí. Y yo le dije, ya no es necesario eso. Podemos grabar en diferentes ciudades y llevarnos las cintas y seguir en otra ciudad. Y entonces él agarró esa idea y de ahí en adelante prácticamente todos los discos fueron así, ¿no? Llevamos a los invitados y trajimos gente así. A la hora de las grabaciones, había más definición en los arreglos. Incluso había arreglos escritos para algunas de las piezas. Varios de estos arreglos por grandes arreglistas, ¿no? En el disco ese, por ejemplo, hay arreglos de Eugenio Toussaint, hay arreglos de Irving Flores, hay arreglos del Capi Rossino, grandísimos músicos, ¿no? Entonces, bueno, ellos traían las partituras y nosotros teníamos que tocar lo que estaba escrito. En mi caso, yo muchas veces tuve que tocar lo que estaba escrito. Pero ya estaba la libertad de que ya teníamos estas canciones sonadas en vivo. Isabel, en particular, a la hora de grabar, era una sola toma. O sea, por ahí, te lo dije ahorita fuera del aire, yo como productor o ingeniero que también produje discos de mitote, para mí es la mejor cantante que he grabado por mucho. Pues llegaba, le ponía un micrófono y cantaba y eso era todo. O sea, no había que hacer nada, no había que retocar nada, no había que modificar nada. Si ella quería hacer otra toma es porque no le había gustado el fraseo que había hecho, porque sea que había equivocado en la letra o porque había hecho algo que no le parecía. Pero tranquilamente se podía quedar la primera toma que había hecho en el disco sin ningún problema. Yo no sé los demás ingenieros que la grabaron, pero casi te puedo apostar que todos te pueden decir lo mismo.
Decías que era una persona que pues sabía usar ahora sí que su instrumento, que era la voz,
¿no? Lo dominaba por completo. Y eso en la voz no es algo común. Los instrumentos que nosotros ejecutamos con las manos es otra habilidad, ¿no? Y tiene que tener una habilidad de coordinación y eso, pero más que todo... Tú te vuelves hábil a fuerza de practicar, ¿no? La voz es un instrumento que lo tenemos adentro del cuerpo, es muy diferente que todos los demás. Sí. Y entonces dominarlo no siempre es como uno quiere, ¿no? O sea, a mí me encantaría dominar mi voz, pero no puedo. O sea, intento y canto y sí, tomo clases y en fin, y canto mucho, pero hay cosas que no puedo hacer.
Oye,
o sea,
que, yo tengo mis limitantes, ¿no? Cantas con los afrodisíacos.
Por supuesto, por ejemplo, ¿no? Y canto como primera voz incluso, y he hecho coros en todos los discos que he grabado, y arreglos vocales y tal. Pero hay cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Y esto que decía Cipriano ahorita en la llamada, era una gran ventaja para él, ¿no? Como compositor, Isabel le dio voz y le dio personalidad a todas las composiciones de Cipriano durante todos estos años y todos estos discos, pues porque ella las interpretaba de esa manera. Y eso es lo que le daba el toque final, ¿no?, a la pieza. O el toque principal, a lo mejor, ¿no? A lo mejor no el final, sino era la esencia de la canción, ¿no? La manera en la que ella lo cantaba. Entonces, bueno, lo difícil para ella era el lenguaje, ¿no? O sea, tener que cantar en español con palabras no tan comunes como en el cancionero mexicano, ¿no? Sino más bien en el cancionero mitotero. Uh-huh. Entonces, pues tenía que traducir, tenía que practicar mucho, ¿no? Sus fraseos y tal, pero sí, una gran cantante.
Pues de este disco, les quiero decir, somos y seguiremos siéndonos. Vamos a escuchar un tema más que se llama Por el kilómetro 17 y medio. ¿Por qué? Porque tanto en este tema como con el que iniciamos también de este disco que se llamó Arriesgando y Taloneando, en ambos toca nuestro querido y también ya no está con nosotros el gran pianista Carlos de la Torre, ¿no?
Sí, Carlitos, que bueno, pues éramos super fans de Carlitos todos, lo veníamos a ver seguido al Copenhague. Uh-huh. y muchas veces lo invitamos, muchas veces, de hecho, en el disco de El Costumbre también él grabó el piano y también participó en la mezcla. Y en este disco otra vez lo fuimos a buscar y lo llevamos al estudio y todo para grabar esas piezas, y fue todo un episodio porque tuvo que grabar con un teclado y no con un piano, y a él le chocaba tocar el teclado, claro. Entonces, bueno, fue todo un asunto, pero sí, eso lo grabamos aquí en Guadalajara en Mix Studio con Sergio Naranjo.
Ah, muy bien, pues vamos a escuchar entonces, repito, este tema que tiene por nombre Por el kilómetro 17 y medio.
Por el 17, donde aplican pulque las conversaciones que desfilen, dejo que se arrechen, dejo la carrilla, dejo que me alegre la estación, dejo las ventajas que no está el camino, solo para reír del tropezón, solo para reír del tropezón. Canturriar que mudo de opinión. Montada en un tren, rumbo a Palestijuas, las recordaciones que se alisten. Dejo el aguizote, dejo mis amigos, dejo que me llene otra visión. Suelto las amarras, llevo cariñismos, la intención y un guato de atención. La intención y un guato de atención. Mi calandre a la imaginación. Thank you.
tantra si se trata, tanto tren con tu beba, tanto tren, guaraya chito si se trata, chale si se trata, hueco si se trata de tambor, cuerno como tal el saxofón, abra la palabra, corazón.
Bien, pues este fue el tema de este segundo disco con Isabel III y Cipriano. Somos y seguiremos siéndonos, Cipriano y Isabel III, que por cierto, a veces le ponen tercero con el tres número en romano y a veces tal cual con alfabeto.
En realidad,
¿no?
Ella lo ponía así.
Según este, ella.
El tercero.
Tercero.
Números romanos.
Y cuéntanos también, bueno, hablamos de las grabaciones, de sus participaciones, de el trabajo que hicieron, que es un tema que vamos a escuchar a continuación, de Escuela de Bufones.
Ah, bueno, ese es el primer disco que hicimos para niños.
Porque hicieron más.
Después hicimos otro, unos años después, que sería como el volumen 2. El primero se llama Escuela de Bufones, Cabaret Infantil y Místico. Y el segundo se llama Carreta de Sueños. Este primer disco fue grabado también en varias ciudades, muchísimos músicos, más de 30. Y es un repertorio que, bueno, la historia es que en realidad Isabel y Cipriano se echaron un viaje por toda Sudamérica, por tierra, tocando en todas las ciudades. El único país donde que se brincaron fue Venezuela. El resto de los países los hicieron casi pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Entonces, de ese viaje, cuando regresaron de ese viaje, pues traían un bagaje así de repertorio muy grande de todo lo que habían escuchado y recopilado de Sudamérica. Y con esos materiales se grabaron estos dos discos, el blanco, el Somos y Seguiremos Siéndonos y la Escuela de Bufones. El Somos y Seguiremos Siéndonos eran más composiciones de Cipriano y la Escuela de Bufones era un repertorio variado con arreglos más bien de Cipriano, pero eran composiciones de diferentes autores, básicamente latinoamericanos, de casi de cada país, ¿no? Había composiciones de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Cuba, etcétera. Muchos compositores, muchos poetas y muchos arreglos también súper bonitos para ese disco y con una cantidad de músicos, te digo, increíble. Entonces, ese repertorio lo estuvimos tocando durante, no sé, muchos años, casi 10 años, uh-huh. En espectáculos para niños que, a la par de que íbamos viajando y tocando en diferentes foros donde se podía, en todas las ciudades que pudimos, tratábamos de vender este espectáculo o para hacerlo en las mañanas, o para hacerlo en un parque, o para hacerlo en un lugar público, o en las escuelas. Muchísimas veces tocamos en escuelas y haciendo este repertorio, que era un súper éxito. Es más, teníamos que terminar muchas veces los conciertos antes de lo planeado porque se nos subía el público infantil al escenario, de como si fuéramos los Rolling Stones. Así que bueno, como parte de ese repertorio, pues hay canciones de Rubén Rada, Caetano Veloso, Victoria Santa Cruz, Atahualpa Yupanqui, etcétera.
Y pues hemos elegido, hablando de poetas, un tema.
El Son para Niños Santillanos, de Roque Carvajo. Ajá.
De Nicolás Guillén, la canción. Que fue uno de los que más sonó, aunque entre todos estos 15 temas de este disco, Escuela de Bufones.
Son discos largos, los dos discos infantiles son discos de muchas canciones, porque había mucho repertorio. Y también queríamos que todos los músicos participaran, así que.
Vamos a escuchar entonces Son para Niños Antillanos. Thank you.
sin timonel.
Bien, pues realmente ha sido solamente como una pincelada de todo el material que tenemos. Se le va a dar continuidad a este homenaje en Esto No Es Jazz para este miércoles a las 10 de la noche. Si quieren escuchar más de Isabel, pues allí van a poder escuchar. Porque sí podemos decir, Daniel, que digamos, entre la diversidad de géneros e híbrido y que se mezclaban con todo este tema, predominaba el jazz, ¿no?
Sí, predominaba el jazz, predominaba en la estructura, en la forma de pensar la música, digamos, sí, más no en la pureza del género, ¿no?
No, como definitivamente lo ven los
jazzistas. No. Acá, ahora sí que como decíamos, cuando andábamos mucho de gira y nos decían, ¿ustedes qué tocan? Decíamos, nosotros tocamos jazz indio, ajá, ¿no? Porque era una mezcla en realidad de folclore, uh-huh, latinoamericano con estructuras, improvisación jazzística.
Sí, y bueno, parte de la idea de haberle bautizado con Esto No Es Jazz el nombre del programa de la barra de jazz, o sea, fue esa.
Claro.
Que ya no, es muy difícil que sea puro, ya hay una serie de mezclas, fusiones, pues sonidos, sí, etcétera, que se salen de cualquier etiqueta, ¿no?
Así es. Uh-huh. Y eso es mucho más interesante musicalmente hablando, y también en la evolución lógica de la música, ¿no? Mucho más interesante que se renueven los géneros a que nos quedemos estáticos ahí.
Sí, y no, o sea, estamos de acuerdo en que no somos partidarios de las camisas de fuerza, ¿no?
No, para nada. Ni tampoco de la rigidez de los géneros. Exacto. ¿No? De que decir, no, este género tiene que ser puro así, ya puro, no queda nada.
Ya
puro,
hoy en día es ya. Difícil. Sí. Y bueno, algo que decir en estos últimos minutos del programa es que Isabel III grabó un disco como solista hace poco. ¿Cuándo? Cuéntanos de este disco.
La verdad no tengo la fecha por ahí, debe estar.
Pero hace dos o tres años, está en Bandcamp.
No, yo creo que unos ¿más? 5 o 6 años, una cosa así. Pero sí, es un disco que ella hizo en Cuernavaca con músicos que en ese momento eran parte del Mitote también. David Caspeta en la batería, Eduardo Velarde en la guitarra. No recuerdo quién era el bajista. Uh-huh.
Hay muchos temas de blues en inglés, me llamó la atención.
Claro, porque ella pues era en realidad su idioma natal, a pesar de que obviamente hablaba español y era nica, pero ella siempre era bilingüe 100%. Entonces, en realidad, en muchas de las cosas ella las pensaba en inglés y esto, y le era mucho más fácil así. Cuando hizo este disco, que son solo composiciones de ella, pues el 90% de las piezas son en inglés. Creo, uh-huh, que tiene un par en español nada más.
Pues vamos a despedirnos con uno de estos temas. Yo seleccioné el que está en español, que se llama Por Ti.
Ajá.
¿Es de ella?
El disco se llama Jungle Paradise. Solamente lo pueden encontrar en Bandcamp. No está en físico, no existe, solo en las plataformas.
Pues muchísimas gracias, Daniel Kittrosser. Gracias a todos los que nos escucharon. Desgraciadamente no tuvimos teléfonos ni redes sociales en esta última parte. Se salió de nuestras manos. Pero si alguien conoció a Isabel III y quiere escribírmelo al Facebook, pues ahí pasaré después sus comentarios. Muchísimas gracias, José Luis Vázquez, a Martín Plasencia. Yo soy Julieta Marón. Nos vamos con esto y mañana en vivo vamos a hablar de la ética. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Entraste por mis ojos, mi cerebro por mis poros, entraste en mi boca, sudaste en mi piel, te metiste en mi mente, mi memoria, mis lecturas, mi deleite, mi deseo, y aún no veo, aún no sé quién soy sin ti. ¿Qué más querías de mí? ¿Querías volverme tonta, sumisa, trastornada, abrumada, obnubilada? ¿Qué más querías de mí? ¿Querías volverme loca, sumisa, trastocada, desquiciada, brazos, me hundí hasta el fondo en el abismo. Me hundí hasta el fondo en el abismo, una y otra vez. Escuchaba con toda su inconsciencia, perdido a la certeza de mi antena cerebral. ¿Qué más querías de mí? ¿Querías volverme tonta, sumisa, trastornada, abrumada, obnubilada?
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.